Pero claro, en esta detención de obras a nivel nacional, la provincia también muy afectada, la pregunta era que nos hacíamos, ¿qué va a pasar con la Ruta 70? Aquella que parte del departamento de la capital, la zona de Recreo, y que, bueno, transpone Esperanza, transpone la ciudad de Rafaela. Así que es una ruta vital para esta parte de la provincia. Hubo reuniones en las últimas horas, en esas reuniones estuvo el senador Alcides Calvo, que está con nosotros para charlar un ratito sobre lo que están observando así en Ruta 70. Senador Calvo, gracias por atendernos. Aquí Mario Galopo, buen día.
Hola Mario, ¿cómo te va? ¿Cómo andamos? Buen día para todos y todas. Te escuché la introducción y en ese aspecto, bueno, hace un par de días estuvimos reunidos allí en la comuna de la localidad de Vegetalia, muy pegado a la ciudad de Rafaela.
Sí.
Convocado por su presidente comunal, el señor Héctor Perotti, bueno, donde se sumaron algunos funcionarios de vialidad de allá de lo que es el distrito número 3, pero principalmente los presidentes comunales de Nuevo Torino, funcionarios de la municipalidad de Rafaela, funcionarios del corredor vial, pero también, bueno, por parte del senador del departamento de las colonias, Rubén Pirola, y que les habla. La idea un poco era hacer una evaluación de bueno, cómo estaba esta obra que, bueno, hace en el año 2022 había sido licitada, que había sido adjudicada una unidad de transitoria de empresa que está constituida por 13 empresas, donde tenemos hoy en la actualidad un avance más o menos del 30%, y bueno, donde en el presupuesto 2024 hay aproximadamente casi 15 mil millones de pesos para su ejecución. Y en ese aspecto vemos que, bueno, hay algunas intervenciones que han sido finalizadas y otras que están en proceso de ejecución, y con una obra que se ha lentificado mucho en el 2023 y que prácticamente, bueno, en estos primeros meses, dado un poco el escenario que se estaba planteando, bueno, ha quedado prácticamente paralizada. Y en ese aspecto lo que nosotros estamos tratando, a ver, sabemos que es una obra muy grande, que abarca casi 90 kilómetros, que abarca parte del departamento de la capital, parte de las colonias y parte de Castellanos, porque arranca desde Recreo hasta el límite prácticamente interprovincial con la provincia de Córdoba, una ruta que es transversal, que es muy utilizada por el sector productivo, y que, bueno, tenía el concepto de ruta segura. ¿Qué significaba? Que muchas veces, además de tener las dos vías de comunicación, era una alternativa, dos alternativas que servían para paso y para evitar los muchísimos siniestros viales que se habían dado en estos últimos tiempos, ¿no? Y en ese aspecto, lo que en los próximos días, exactamente el lunes próximo, todos los equipos técnicos se van a reunir para dar una priorización de los distintos lugares donde realmente se ha ejecutado una parte y que prácticamente su finalización resta muy poco, ¿no? Porque son la ejecución de algunas capas de asfalto, en algunos casos, en otros casos es el pintado, o sea, la señalización horizontal y vertical. Y bueno, lo que queremos llevarle al gobierno provincial, al ministro de Obras Públicas, pero principalmente al director provincial de Vialidad, aquellos lugares donde realmente son necesarios, y normalmente coincide con las zonas urbanas, ¿no? Tanto en Vegetalia como en Rafaela han quedado inconclusas las obras, que le dan cierto grado no solamente de falta de ejecución, sino también de peligrosidad, porque no está muchas veces señalizado correctamente. Hoy vemos trabajando, en el día de hoy concretamente, que se ha iniciado un proceso de bacheo que, si uno lo puede hacer, podría complementar lo que nosotros le estamos pidiendo, y que, bueno, esa ruta segura en parte ya estaría terminada, ¿no?
Claro. Por supuesto que hay un problema con la obra pública nacional. Vemos que prácticamente creo que no hay una sola obra pública nacional en Santa Fe que se esté continuando. Es un verdadero problema. Hay toda una decisión nacional de paralizar la obra pública en busca del déficit cero y todo lo que uno conoce. La provincia ha afrontado algunas de ellas, sobre todo las prioritarias, y también ha afirmado Enrico, el ministro de Obras Públicas, que está tratando de iniciar otras que tienen que ver con el propio presupuesto provincial. En ese sentido, ¿usted descarta que la Ruta 70 tenga alguna continuidad como lo estaba previsto? ¿Esto ya es algo descartado?
No, porque nosotros, bueno, conjuntamente todo el bloque de senadores justicialistas, hemos tenido una reunión con el doctor Enrico hace un par de días, vimos una muy buena predisposición, una muy buena comunicación, y en él salió el compromiso de que se iba a dar continuidad a todas las obras públicas. Nosotros en el departamento, en general, muy lentamente comienzan a reiniciarse todo el plan de trabajo, y estamos hablando de algunas rutas, como el caso de la ruta 70S que va a unir a la localidad de Aurelia. Tenemos obras de desagüe que se están ejecutando, como es el Bajo Peretti, que venía de prácticamente 40, 50 años, y en este caso particular no veíamos. Sí vemos que es necesario que nosotros tomemos en algunos casos algunas medidas para tratar de evitar problemas de accidentes de tránsito, ¿no? En cuanto a las obras nacionales, sí, la verdad que han sido totalmente neutralizadas. Nosotros en la misma Ruta 70 tenemos lo que es el plan circumular, que está aquí muy pegado a la ciudad de Esperanza, después del peaje, que prácticamente tenemos un montículo de tierra en el medio de la ruta y que ha quedado totalmente paralizado, la gente no ha quedado empleado. Si nosotros nos vamos a la Ruta 34, tramo Ataliva Sunchales, con un grado de avance prácticamente del 85%, Mario, y la verdad que queda muy poco por resta, y bueno, sin embargo se han retirado todas las máquinas y todos los empleados, y ha quedado la obra totalmente inconclusa, con grandes problemas en la nocturnidad, y esto lo hemos hablado con el propio intendente de la ciudad de Sunchales, Pablo Pinotti, que genera realmente allí sí, porque el tránsito es una vía de mucho traslado de la producción, y realmente la inseguridad en cuanto vial y también seguridad de las personas es latente. Esto propio que también vamos a tratar de gestionarlo junto con la paralización de muchas obras, como el caso de viviendas en tres localidades del departamento, donde prácticamente quedaron hoy tenemos malezas de un metro de altura y que realmente le dan un aspecto realmente muy frío y negativo, y donde la gente se pregunta, bueno, nos pregunta si es de la provincia o la nación. La obra está parada por el Estado, y claro, todos somos todos, ¿no? Entonces esto también es una gran preocupación que se nos plantea.
Lo llevo a la Ruta 34, allí hubo también una inversión del Gobierno Nacional, hasta hace poco tiempo al menos, para la conversión en lo que es la autovía de la 34. ¿Cómo está esa obra? ¿Está terminada? ¿Qué es lo próximo que debería el Estado encarar?
No, a ver, hacerlo sintético. Desde la localidad de Angélica, que es la ruta nacional 19, autovía 19, hasta la ciudad de Rafaela y la circunvalación de Rafaela, está finalizada y que se terminó en la gestión anterior del anterior gobierno nacional del doctor Fernández. También se avanzó mucho en el tramo entre Ataliva y Sunchales, que son aproximadamente 14 kilómetros, y que lo que dije anteriormente, un grado de avance de 80%, donde falta terminar algunos sobrepasos y también todo lo que es la iluminación de toda la zona urbana de la ciudad de Sunchales, que genera grandes peligros, ¿no? Y después, bueno, hay un tramo que había sido licitado el año pasado, que había quedado afuera con el cambio de proyecto de autopista, de autovía en autopista, que lamentablemente fue adjudicada y que la obra nunca comenzó, y que son aproximadamente 14 kilómetros que hoy están transformados en ruta nada más, ¿no? Uh-huh. Y en ese aspecto lo que hoy tenemos lamentablemente en la ruta 34. Y bueno, teníamos alrededor, tengo entendido, cerca de 200 empleados que tenía la Unión Transitoria de Empresa. Que bueno, hoy ya no están más trabajando y los obradores están totalmente paralizados, y bueno, estamos allí en la espera, ojalá, ¿viste? Estamos lo que planteó esa luz de esperanza que dijo Franco, de que la cosa iba a mejorar en el segundo semestre. Ojalá que así sea, ¿no? Pero bueno, hay mucha incertidumbre por parte de la gente, porque vuelvo a recalcar, hay un tramo que nunca se ha trabajado, pero hay otro que sí se ha trabajado, que está muy muy avanzado y que genera mucho peligro, porque bueno, tenemos los comúnmente denominados, para de una manera vulgar, los tachos naranja, que están diseminados por toda la ruta y que uno tiene que manejarse con mucho cuidado, y principalmente de noche y en días de lluvia, y bueno, esto es un verdadero peligro, ¿no? Una verdadera trampa que muchas veces tenemos durante 15 kilómetros, y al cual le estamos pidiendo que le dé esta advertencia, ¿no? Pero bueno, vos sabés muy bien, Mario, que los días jueves la sesión es casi una caja de resonancia, de todas las obras nacionales, lo que falta en la zona portuaria, lo que es la Ruta Nacional 11, lo que es la Ruta 33, uh-huh. y bueno, y nosotros nos sumamos también con la 34 y con el tema de las viviendas, ¿no?
Sí, y uno supone que si no hablamos de obras nuevas, ¿no? Estamos hablando en buena medida de terminar lo que hay, y además hay que mantenerlo, porque si no hay mantenciones mínimas, esto después cuesta mucho más. ¿Has participado, digamos, como en tu carácter, digamos, de senador o como hombre, como dirigente, digamos, de un gobierno que ha dicho, como el de Milei, bueno, no más obra pública, una paralización tan tajante, porque, qué sé yo, acá tenemos desde el plan Circunvalar hasta el tren urbano que va hasta Laguna Paiva, por mencionar alguno, la paralización de la ampliación de la obra potable, todo está parado, detenido. Yo no recuerdo, no sé, el 2001 y todo lo que pasó en el país después de ese crack institucional, pero obras totalmente detenidas, me cuesta encontrar en la historia reciente algo algo parecido.
No, la verdad que no. Si alguien tiene esto un parecido, pero que no era así, fue la década del 90, que yo, bueno, en ese entonces era funcionario de la Municipalidad de Rafaela, donde realmente hubo un parate, pero nunca se paralizó totalmente. En este caso hay se han neutralizado casi todas las obras públicas, y en ese aspecto, bueno, comenzamos ya primero a notar la falta de actividad económica. El descenso de los guarismos de la actividad económica se ven en la calle, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos una situación ya de conflicto en la localidad de María Juana, donde la fábrica Buriesco, que repara los vagones para principalmente de lo que era Belgrano Carga, pero también con el nuevo Central Argentino, bueno, son 92 empleados que hace del mes de diciembre que prácticamente no están trabajando y no están cobrando. Estos son los primeros. Bueno, en la ciudad de Rafaela algunas empresas realmente de muchos de grandes empresas, principalmente en el tema del sector vestido, de fábrica de colchones y demás, bueno, han anticipado las vacaciones, se han suspendido turnos y son casi más de 600, 700 empleados. Entonces, esta es un poco la realidad que hoy estamos viviendo y que hay un cierto nivel de incertidumbre realmente muy, muy importante. Y en ello, a ver, nosotros trabajando muy, muy cercano a la CGT, tratando de ir monitoreando cómo se va desarrollando la actividad económica y principalmente en lo que son las grandes ciudades. Tal vez en las pequeñas localidades todavía, bueno, hay ese resabio que tiene la actividad primaria, que es la agricultura, que es la ganadería, que es la lechería. De alguna manera u otra, bueno, las crisis siempre llegan con cierto a posterioridad, ¿no? Entonces, en ese aspecto me parece que nunca se ha planteado una situación de estas características. Por eso uno tiene la esperanza de que, bueno, segundo semestre se pueda revertir esta situación. Sabemos que esto había que cambiar, que había que reducir el déficit, pero bueno, la otra pregunta que siempre nos hacemos todos, ¿a qué costo, ¿no? Y cuáles son las consecuencias que pueden llegar. Máxime que estamos entrando en un periodo, que esto lo estuvimos charlando en el día de ayer con la gente de la Defensoría del Pueblo y con la gente de la Empresa Provincial de Energía, que empiezan a llegar ya las nuevas tarifas, y donde muchos comercios, y esto lo hemos tenido en el día de ayer, no saben si van a poder hacer frente al pago del servicio de energía eléctrica, por ejemplo, ¿no? Pequeños locales comerciales, ventas de ropa, ventas de algunos almacenes, alimentos, bueno, prácticamente ya se le ha duplicado y bueno, con la versión de que al valor del mes de enero, febrero se va a triplicar. Entonces, en ese aspecto, me parece que nos vamos a enfrentar en un periodo donde va a ser muy difícil y donde tenemos que ser muy contemplativos y muy sensible, que es lo que estamos pidiendo. O sea, si las medidas se tienen que aplicar, bueno, que se apliquen, pero veamos la otra parte, ¿no? Uno es contador, tiene que siempre mira el débil, a ver, bueno, sí. Miremos de un lado y del otro, ¿no? Y ver de cómo lo atenuamos, ¿no?
Y la última, en este caso al Cides Calvo político, que viene representando a los vecinos del departamento castellano ya hace varios tiempo, gana elecciones y ha perdurado en un huracán antipolítica que me parece lo hizo presidente Milei. Cuando uno mira los, digamos, ha perdurado porque ha ganado cargo otra vez la senaduría, inclusive en un departamento donde mucha gente votó a Milei. Te quiero preguntar si ves que todavía, digamos, acá lo que notamos cuando miramos los análisis de los encuestadores, hay un Milei que sigue teniendo banca entre la gente como una gente que estaba muy enojado con la política, con lo que venía ocurriendo con la política, no solamente es un problema de un partido, sino de la dirigencia política. ¿Crees que hay un antes y un después en el país de Milei, en el sentido de que, bueno, habrá una dirigencia política que también habrá que tendrá que mirar lo que pasó en el país, los enojos y la disconformidad?
Sí, no lo dudes. Te digo más, yo creo que hay un cambio de conductas sociales. Y esto se está notando, o sea, la gente, a pesar de lo que sabe que se le puede estar viniendo, está asimilando y está dispuesta a cambiar. Y bueno, y no creo que no encuentre todavía alguna otra alternativa que hoy por hoy pueda suplantar lo que se está viviendo en el día a día, que es el gobierno de Milei, ¿no? Entonces, en ese aspecto, bueno, todavía estamos viendo esa situación. Y creo que también tenemos que nosotros, como dirigentes políticos, como dirigentes de una fuerza política muy importante, como fue el justicialismo, tenemos que mirarnos puertas adentro para ver de qué manera afrontamos los próximos periodos. O sea, tenemos que buscar la alternativa de volver a convocar, y creo que, sinceramente te lo cierro de esta manera, Milei es un fenómeno de la antipolítica, porque la política no ha generado dar la respuesta necesaria. La última gestión, el último periodo, el último año fue muy muy duro para toda la gente, a pesar que se podía vivir, que se podía comprar, que se podía hacer, pero veía que no había una sustentabilidad política y económica, ¿no? Desde el empresario que no podía importar y no podía producir, aquel que no tenía un sustento y una firmeza en cuanto a ver qué se podía hacer el día después, ¿no? Entonces esto caló muy hondo, y bueno, y esto es un poco el efecto que se está generando hoy. Y bueno, y veremos cómo es el resultado. Por eso hay un cambio de conductas sociales y de formas de pensar, no solamente de la gente, y que los dirigentes también tenemos que hacerlo, ¿no?
Senador Calvo, gracias por atendernos y contarnos un poquito sobre la Ruta 70 y, bueno, darnos su opinión sobre el momento político. Muchas gracias, ¿eh?
No, gracias a vos, Mario.
Gracias, gracias. Alcides Calvo es el peronista que, diríamos, resistió el embate de toda, digamos, el voto allí en el departamento Castellanos, porque